lo que analizaremos en términos de noticias nacionales. Pero ya queda, bueno, menos de una semana, ¿no? Para que llegue el Santo Padre.
Así es.
Para que llegue el Papa. Está con nosotros Sergio Mico. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Sergio es abogado, filósofo, ha estado vinculado al mundo de la política y al mundo y ha escrito varios libros sobre temas vinculados a la religión, a la cultura atea, en fin, ha publicado varios libros. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muy agradecido de esta invitación, sobre todo que se haya realizado hasta ahora.
¿A esta hora? ¿Por qué? Es una hora que te...
Fantástico, porque hay que levantarse a las 6:30 de la mañana y estar a las 7:30 lúcido.
Lúcido. Bueno, eso es una exageración, ¿eh? Eso es una aspiración, es lo que un amigo mío definiría como una aspiración maximalista.
Bueno.
Y a esta altura de la vida hay que estar más bien minimalista. No, pero Sergio Mico, a ver, desde la perspectiva de un católico que no forma parte de la comisión organizadora, que no está en la estructura de la iglesia, por llamarlo de alguna manera, ¿qué debería un católico común y corriente esperar de la visita del Papa? ¿Qué debería pedirle al Papa? ¿Qué no debería pedirle al Papa? ¿Por qué la visita es tanto para los católicos como para los no católicos? Te planteé tres cosas, pero la idea...
Sí. Mira, con respecto a los católicos, yo te diría, los católicos observantes, la visita del Papa es una visita que debiera conmovernos y obligarnos a reflexionar acerca del sentido de la vida que estamos llevando, su espiritualidad y religiosidad. A los católicos no observantes, yo te diría que debiera ser una invitación a por qué esta lejanía con la Iglesia, qué tanto esto influye en la crisis institucional de la Iglesia, pero también qué tanto influye el, al igual que los católicos, están sumergidos en una cultura individualista y materialista. Yo te diría que a los chilenos en general, bueno, el Papa viene a hacer lío, ¿no? Particularmente para los ateos y agnósticos. Lío porque tiene que haber un feriado religioso, un feriado porque hay que financiar esta visita. Un lío porque debe suspenderse un proyecto de ley en tramitación. ¿Por qué este señor nos viene a hablar del mundo mapuche, inmigrante, mujeres y hombres internados en recintos penitenciarios? ¿Este Papa argentino no estará apoyando la salida al mar de Bolivia? Entonces ha causado lío y a mí me parece muy bien eso.
Ahora, pero esto causa, recordemos que lo del lío, hay un problema práctico casi de traducción. Mm. ¿Ah? Para el hacer lío es hagan ruido, en términos del lenguaje coloquial argentino. Déjeme contar una anécdota. Yo tengo un socio argentino, entonces tenía que hacerse unos exámenes. Entonces llamó por teléfono a una clínica y dijo, mire, necesito hacerme unos estudios. Se demoraron 15 minutos, yo me moría la risa porque yo escuchaba la conversación que lo mandaban de un teléfono a otro. Ah, y yo escuchaba la conversación hasta que de repente me doy vuelta y le digo, mira, di que quieres hacerte unos exámenes y vas a lograr el resultado inmediato. Ah, no, perdón, mire, aquí me dicen que no son estudios, que son exámenes. Ah, unos exámenes, ya, ok, ¿a qué hora? Entonces, de repente la barrera idiomática, y esto es un hecho legítimamente cierto el que te cuento, la barrera idiomática genera un problema, porque lío, para hacer lío es hagan ruido, háganse notar. El que hace lío es el que está en un lugar y se nota que está en ese lugar. Un poco esa es la excepción. Pero efectivamente se hace notar quien dice, oye, bueno, ¿no será que los bolivianos tienen derecho a salir al mar? Que se hace notar quien dice las cosas que dice respecto a la inmigración, el Papa, etcétera. Ahora, pero eso mismo, pues más que eso sí puede hacer un lío en la excepción chilena. Entonces, claro, ¿cómo se maneja eso, digo?
Bueno, no es fácil porque el Papa viene en un doble carácter, el jefe de Estado tiene que ser prudente y diplomático, pero también viene como un líder religioso. El Papa tiene opiniones bastante duras con respecto a la despenalización del aborto, por ejemplo, o con respecto a la defensa, ciertamente, de las personas con una orientación distinta a la heterosexual, pero en contra del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y son temas que él no debiera, aparentemente, no tocará frente a la Presidenta de la República. Pero por otra parte es un líder religioso que tiene un pensamiento, en algunos casos, bastante radical. Y ahí hace ruido y, claro, como dices tú, no es fácil de conciliar. Pero es parte de los riesgos que se corre cuando se invita a una persona como el Papa Francisco, que ha sido muy polémico desde el día que asume el papado, se cambia los zapatos de rojo a negro, bototo, sale del Vaticano, dice, en esta habitación donde duermen los papas podrían vivir 300 personas, los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? Bueno, en fin, abrió o no abrió la puerta al divorcio, ¿por qué dijo estoy pensando en el mar en Bolivia cuando gritó esto es una vergüenza en Lampedusa con respecto a lo que estaban ocurriendo los inmigrantes en un momento que los partidos de nacionalistas sacan el 30, el 40, casi el 50% de la Europa? Ahora, así, es un papa ahora, polémico.
Lo que pasa es que es un contexto probablemente interesante, que un papa diga las cosas que dice, por ejemplo, en Lampedusa. Mm. Lampedusa, digamos, era la punta de la bota italiana en el cual llegaban la mayor parte de los inmigrantes que huían. En un minuto en que hay 30 o 40% de gente que dice que se vayan,
por supuesto.
Mandémoslo a campos de refugiados. Así. O sea, eso es hacer ruido y es hacer lío.
Porque acá hay un problema para las democracias enorme, porque en definitiva el europeo y europea democrático que quiere un estado de bienestar se da cuenta que la economía, estado de bienestar, pero tampoco el empleo, cuando ya se pasa la barrera de un 10%, si dicen los expertos de inmigración, bueno, empiezan a haber problemas graves. Y el político que empieza, Angela Merkel, a poner por encima de este electorado duro que está inquieto. Imagínense lo que ocurriría en Chile con que haya 1.700.000 bolivianos, peruanos y haitianos, ¿ya? Es que estamos hablando de esa cifra, ¿ah? Porque desde aquí es re fácil juzgar al nacionalista europeo o norteamericano, pero cuando estamos hablando de esa cifra, yo me imagino el tremendo...
El llamado, están llamando a misa.
Sí, así es, el tremendo problema que esto causa. Y el político democrático que va en contra de esto muy probablemente va a perder las elecciones, ¿no?
¿Y el Papa viene a decir todas esas cosas, tú crees? ¿O basta con que el Papa las haya dicho para que estén implícitas en lo que diga en Chile? Porque yo tengo la impresión, desde la perspectiva de un católico, desde la perspectiva de un católico común y corriente, que se ha generado mucha expectativa. Recordemos que muchos los que peinamos más de una cana tenemos el recuerdo de la visita a Juan Pablo II, sobre la cual se cifraron grandes expectativas y hay quienes le atribuyen, inclusive la transición chilena, claro, un rol muy relevante. Entonces, probablemente también se pueda ganar una suerte de insatisfacción, en términos de que no se consiga nada y que sea una visita de un papa, pero que no pase ninguna de las cosas que uno supone que están pasando, al menos en la apariencia.
Claro, pero lo primero es que ya están pasando. Así se está pero discutiendo el rol de la Iglesia en el Estado. Se está discutiendo si las reformas dentro de la Iglesia son suficientes o no. Entonces, primera cuestión es, yo he leído columnas que dicen no va a pasar nada y la propia columna se autodestruye, porque la columna está hablando del Papa. En segundo lugar, la comparación con Juan Pablo II fue una visita de 7 días, esta es una visita de 1.5 días. Era un país mucho más pobre, era un país muy polarizado y era otra iglesia, era una iglesia completamente volcada a lo pastoral, a los derechos humanos, cumpliendo funciones que no cumplían en ese momento instituciones políticas, la sociedad civil, que en democracia debieran cumplir. Por lo tanto, claro, las expectativas que uno puede tener de esta visita del Papa no pueden ser las que tuvo en 1987. Ahora, viene el Papa y Juan Pablo II, como dices tú, bueno, los chilenos salieron a la calle, nos miramos, el Papa gritó, el amor es más fuerte, y yo creo que eso influyó en una transición pacífica a la democracia, por ejemplo. Los pobres no pueden esperar e inmediatamente se hace una reforma tributaria, una reforma laboral al inicio del gobierno Patricio Elwin con el apoyo de la mayoría de los senadores de oposición. No digo que esto haya sido consecuencia directa de la visita del Papa, pero nos removió.
El diario Tercero hoy día en primera plana dice: en 15 años suman 80 religiosos católicos denunciados por abuso sexual en Chile. Y este mismo diario había planteado que dentro de la curia existe una gran preocupación por la Iglesia Católica chilena. El Papa también le va a hablar a la Iglesia, y entendido, Iglesia somos todos, pero entendido, al clero.
Mira, tiene un encuentro con el clero en la catedral, hay un encuentro con el clero en parte, el mundo jesuita, en la explanada del Padre Hurtado. Yo te diría que indudablemente lo va a hacer. Lo ha hecho sobre al Consejo de Cardenales, de la Curia, los ha acusado muchas veces de estar poseídos por el afán de lucro, incluso de poder y de vanidad. Lo ha hecho creando la Comisión en contra de los Abusos Sexuales, planteando ya legalmente con el derecho canónico que un obispo que encubre a pederastas, violadores de los derechos humanos, debe renunciar. Por lo tanto, el Papa va a conmocionar, no tengo ninguna duda, con su sola presencia a la Iglesia Católica, que ha sufrido un enorme daño de confianza justamente por los abusos sexuales.
Y por último, como último punto, Sergio, Antonio Ventué, un teólogo, le pidió al obispo Juan Barros, al obispo Osorno, que renunciase antes de la visita del Papa, para no poner al Papa en un problema. Recordemos que el nombramiento de Juan Barros, por su vínculo con Fernando Caradima, ha resultado un gran problema. ¿Qué debería ocurrir ahí? ¿Debería renunciar Juan Barros? ¿Uno puede esperar que el Papa, frente a los católicos de Osorno, apoye a Juan Barros, que haga algo distinto? ¿Qué debería ocurrir?
Mira, yo estoy de acuerdo con Antonio Ventué, que el obispo Barros debió haber renunciado, porque ha sido motivo de contradicción, no ha sido un pastor de sus ovejas en Osorno, porque apareció y está vinculado a los horrores de lo que ocurrió en la Iglesia del Bosque, aunque él, atención, nunca ha sido condenado por ello. Pero entonces, ¿por qué salir? Por amor a la Iglesia, ha dicho Ventué. Muchas veces uno, por ejemplo, en su familia tiene que soportar ataques muy injustos de sus hijos. En mi caso me acusan de ser un carcamal conservador, cosa que es muy injusta. Ya, pero uno, por amor a su familia, por el cuidado de sus relaciones con su hijo, dice, me doy un paso al lado nomás. Nada malo le pasa a un religioso que deja de ser obispo y pasa al estado ordinario. Todos los religiosos... El nombre de Barro ha aparecido a nivel internacional, puesto como un ejemplo de que el Papa Francisco no está cumpliendo con sus promesas de atacar muy duramente la pederastia. Entonces,
no hay sobre Juan Barro ninguna acusación. O sea, lo que se plantea es que el haber estado cercano a Caradima habría hecho imposible que él no supiera.
Y por justicia, particularmente la penal, claro, Juan Barros no cometió ningún error, pero faltó prudencia. Y te insisto, el hecho es que él no está siendo motivo de consenso entre la Iglesia Católica y de la diócesis de Osorno. Derecho canónico dice que los laicos podemos pedir respetuosamente a los obispos medidas tan grandes como la renuncia. Y por lo tanto, y si el daño es objetivo. Acá vamos a tener seminarios en contra de los abusos sexuales, pero pensando en Barro. Entonces, cuando uno se encuentra en esa situación, es injusto, puede ser injusto en mi conciencia de plena inocencia, dar un paso al lado. Pero te insisto, hay veces, por cuidado de la institución que tú amas, hay que dar ese paso al lado.
Sergio Mico, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna en Punto, aquí en Radio Duna.
Muchísimas gracias a la invitación.
Gracias, Sergio. Son las